Heard around the world, around the world, around the world. This is the day we all come together. You are listening to the World College Radio Day Global Marathon.
We are grateful for the support of the following sponsors who have made the 2020 24-hour World College Radio Day Global Marathon possible. Hindenburg, Live 365, and Spinatron. This global marathon is powered by Live 365.
Hello, my name is Eva Gustafsson. I'm the station manager of K103 Gothenburg Student Radio. I am now the president of World College Radio Day.
My name is Annabella Boland, and I am the general manager at WMSC-FM on the campus of Montclair State University in New Jersey.
I am president of College Radio Day 2020.
We are standing together as one and doing this day as a special day.
The kind of solidarity that we see in college radio on this day is the kind of global solidarity that the world needs.
We all do this because we love it. Student radio, nothing is like us.
Stay safe, stay healthy, long live college radio. Que viva la radio universitaria.
Status report. It's back again.
Press play.
The day college radio comes together around the world.
Turn your radio up as loud as possible.
Turn them radios up.
I love it.
Welcome, my friends,
to
World College Radio Day.
College Radio.
The old world is on the air.
College Radio is united.
Come on. Connection is coming.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 11, 10, 9.
Here we go. Are you ready?
Ignition sequence. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Radio connected.
And now.
Now.
Connected to
Mexico.
A partir de este momento, Frecuencia Zen, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, enlaza su señal a nivel internacional con motivo del Día Mundial de la Radio Universitaria 2020. Para transformar la solidaridad global en luz para tus oídos.
Bienvenidos a esta emisión especial de Frecuencia SEM en el maratón de 24 horas del World College Radio Day. Mi nombre es Fer Buga y es un placer estar con todos ustedes hoy para festejar este día tan importante para todos los que formamos parte de este gran medio de comunicación que es la radio universitaria. Les doy una calurosa bienvenida a las chicas que estarán hablando con nosotros en este bloque.
Hola, muy buenas tardes, yo soy Ali Garduño. Y pues estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y poderles compartir un poquito de nuestro país.
Hola, yo soy Laura Pérez y estoy muy contenta de estar aquí y en especial con este equipo tan hermoso.
Yo soy Carla García y así como dicen mis compañeras, ya estamos con todo para empezar esta emisión. Y Fer, ¿por qué no empezamos?
Recordemos que esta edición del Maratón hablaremos sobre solidaridad y empezaremos la transmisión con el bloque de Mexicanos en Tiempos de Emergencia.
En Frecuencia Zen nos transformamos para seguir llevando luz a tus oídos. Hoy te contamos cómo se transforma el mexicano en tiempos de emergencia.
Nosotras les contaremos sobre un desastre reciente que hubo en México. Un terremoto que causó mucho daño, principalmente a la ciudad. El 19 de septiembre de 2017 se produjo un terremoto de 7.1 en esta escala de Richter, con una duración aproximada de un minuto y medio. La gran magnitud de este sismo fue por dos razones principales. El lugar del epicentro, pues fue un sismo intraplaca, lo que significa que el epicentro fue debajo de la superficie del país. Además, tuvo un movimiento trepidatorio, que sabemos es mucho más destructivo que el oscilatorio. Algo que cabe resaltar es que este sismo ocurrió apenas 12 días después de un terremoto muy fuerte que hubo en Chiapas, con magnitud de 8.2 también en escala de Richter. Y además, ocurrió en la misma fecha que el terremoto del 85, que entra en la lista de los peores desastres naturales que ha sufrido nuestro país. Este temblor dejó numerosos daños en los estados del centro del país, daños que fueron cifrados entre 4.000 y 8.000 millones de dólares americanos, además de, por desgracia, numerosas víctimas mortales. En desastres tan devastadores, hay que destacar la reacción de México, y Ali nos contará un poco de cómo fue la unión del país como respuesta a este desastre.
Gracias, señora. Pues bueno, México es capaz de unirse y ayudar a quien lo necesita, por lo que en el momento en el que todos vimos la ciudad en pedazos, tomamos todo lo que teníamos y fuimos a ayudar, entre picos, víveres y distintas cosas a las que cada mexicano pudo ayudar desde donde podía. Y pues con esto nos dimos cuenta que distintos estereotipos que de repente dividen a un país o incluso un mundo se quitaron, ya que las discapacidades, la clase socioeconómica, aspectos de edad o de género no impidieron que cada mexicano pudiera aportar algo. Tal es el caso de distintas imágenes que circularon en medios, como un chico en silla de ruedas donde quitaba algunos escombros, o un señor en el metro con su pico y su pala. Los mexicanos nacemos con una inquebrantable voluntad de ayudar, por lo que demostramos que donde escuchemos un grito de ayuda, estaremos ahí listos para actuar. Además, la empatía y la solidaridad que tenemos en tiempos de emergencia nos caracteriza como nación, y es por ello que también el mundo lo reconoce y también se suma a nosotros, como fue Israel, Japón, Suiza, Estados Unidos, Costa Rica y Chile y otros países que enviaron expertos rescatistas, víveres o perros que, como los que igual hubo aquí en México, para que ayudaran a salvar más vidas. Como podemos notar, los mexicanos tenemos una gran voluntad para ayudar. Es por ello que Lau nos va a compartir los momentos más memorables de este espíritu solidario.
Claro que sí, Eli, y principalmente como decías, ¿no? Esta solidaridad que caracteriza bastante a México. Podemos notarlo en este caso desde que el momento en que terminó el sismo ya se estaban movilizando todos, porque realmente no importa ni tu edad ni tu profesión, todos estábamos juntos en esto. Y recordemos que en esas 24 horas la ciudad ya estaba colapsando otra vez, pero por la movilización que teníamos, por las partes en que había moviendo víveres, tanto llegando aquí a la ciudad como a los municipios y estados que fueron afectados por esto. Tendríamos a los militares y marinos trabajando más de 24 horas seguidas sin descanso, a los estudiantes de medicina con sus campañas enseñando primeros auxilios, auxiliando principalmente, a los comerciantes regalando comida, principalmente yo me acuerdo mucho de esta pareja de la tercera edad que regaló tamales y atoles a los brigadistas. Había rescatistas, como tú dijiste, tanto mexicanos como de 15 diferentes países, pero principalmente México estaba siendo levantado por su gente. Por cosas como que las personas ofrecían desde los enchufes de sus casas hasta todo su tiempo para hacer la cadena humana, lloviera, hiciera calor, lo que fuera, los víveres estaban siendo pasados, las medicinas, los escombros, y lo importante era ayudar, como mencionabas, con los perritos rescatistas, porque también fueron rescatadas bastante mascotas, como Frida, que rescató a 12 personas en este suceso nada más. Yo creo que justo así es como estos momentos memorables demuestran cómo los mexicanos somos tan, tan solidarios.
Claro, Lau, y justamente esto refiere mucho a cómo somos los mexicanos, porque ya hemos visto que puedes ayudar desde prestándole el teléfono a alguien que no lo tiene para hablarle a su familia, para ver a quién necesita llamar, hasta ya casos en donde las personas se unen para agarrar escombros, para en estos grupos de topos y todo esto, que sin duda moviliza a la gente, pero también una parte muy importante es esta cosa emocional, porque es solidaridad en el sentido emocional de que en serio sientes el apoyo de las personas, no importa de qué nivel socioeconómico, ni de qué en qué lugar estés, hay esa solidaridad. Y aparte, esto lo hemos visto también en otros desastres que ha pasado México, desde las inundaciones, los huracanes, incluso pues hemos visto en casos de marchas, de movimientos sociales, en donde también México y las personas de aquí se juntan, y no importa la causa, sino que importa más como este sentido de acompañamiento y claro, también apoyar en cuanto a las maneras que tú puedas.
Muy cierto lo que nos comentas, Carla. Además, también hemos visto que México ha ayudado en el extranjero, y al igual cuando nosotros lo hemos necesitado, nuestros hermanos de otros países han venido a ayudarnos. Esto es una gran muestra de solidaridad de México hacia el mundo y del mundo hacia México. Nuestro bloque aquí se acabó, pero síganos escuchando porque venimos con mucho más sobre la solidaridad.
Ya regresamos con Frecuencia Zen, transmitiendo desde México en el Día Internacional de la Radio Universitaria. Quédate para más luz, para tus oídos.
Hola, Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides su nombre, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. Y retiemble en sus centros la tierra, el sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra, al sororo rugir del amor.
Ya estamos de regreso con Frecuencia Zen en el Día Internacional de la Radio Universitaria, transmitiendo desde México, llevando luz para tus oídos.
Hola a literalmente todo el mundo. Bienvenidos a Frecuencia Zen. Estamos aquí de vuelta con el tema de la solidaridad. Mi nombre es Mariel Herrera y junto con este gran equipo presente queremos hablarles de la formación solidaria para una sociedad inclusiva. Este fenómeno que hemos visto en México, donde estamos cansados de callar y de escondernos, estamos en un momento de catarsis donde ya no tenemos miedo de gritar y de luchar. Y pues bueno, aquí estoy acompañada de...
Hola, yo soy Citlali Juárez y estoy muy feliz de estar en esta transmisión súper especial con Frecuencia Zen.
Hola, yo soy Manolo Rivera y estoy muy emocionado de no solamente hablar con todos nuestros paisanos, pero absolutamente con todo el mundo.
Y hola, yo soy Jimena Aranda y también estoy muy feliz de esta plataforma para darle voz a aquellos que en México están luchando pues por ese espacio.
Y bueno, vamos a empezar con este tema.
¿Te has preguntado qué necesitamos para convertirnos en una sociedad más inclusiva? Quédate a escuchar.
Y bueno, vamos a seguir con este segundo bloque de programa sobre la solidaridad, haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es que nuestra formación académica y también en casa puede ser sobre una sociedad más inclusiva en formación que la misión se da justo de octubre? Es una inolvidable. El 2 de México no se olvida, ya que se recuerdan los trágicos acontecimientos de cultura 68 durante el mandato de Díaz Ordaz. este genocidio provocado por el grupo paramilitar Batallón Olimp fue en contra de los manifestantes, que entre ellos no solo había estudiantes tanto del Politécnico como del UNAM, también participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México. Esta manifestación, que se daba desde julio hasta inicios de octubre, perdón. Así que esto nos deja un momento de reflexión y cómo es que nuestra educación puede ir cambiando. Y bueno, un problema y un conflicto que se puede llegar a resolver es la educación, que tiene que ir más allá sobre ideales que se tienen con el ayer. Mucha de esta educación se ha tornado de una mala manera con la religión. Normalmente escuchamos el término religioso, el término que una persona hace prejuicios o sataniza otras cosas, pero esto se ha visto de mala manera. El término religioso va más que nada a este extremo de la religión, que está muy mal inculcado como una industria, como un lugar en la cual no se debería de tener una conexión. Lo que se debería de basar no simplemente es una conexión con la iglesia, pero lo que se tiene que transmitir es una conexión con Dios, en la cual ahí se nos debería inculcar: si tú tienes una relación con Dios, tú debes de entender que tienes que amar a todos los demás sin importar sus diferencias, sin importar sus gustos, sin importar su sexualidad, su género, sin ninguna otra situación. Todos nos debemos de amar por igual, a pesar de no compartir estas mismas ideas. La educación puede cambiar de esta manera si se trata con una doctrina y un mensaje positivo y de la manera correcta, como se busca, de una manera religiosa, por así decirla, pero en vez de ser la religiosa, debería de ser de una manera espiritual y creyente. Este ha sido uno de los principales problemas, pero a mí me gustaría escucharlas sobre cómo ha sido desde otras comunidades y otras perspectivas.
Pues es verdad, a través de estos discursos dicotómicos hemos aprendido a ver el mundo y a rechazar a quien es diferente y limitar su plena libertad. Y es importante reconocer que las ideas que perpetuamos y justificamos le cuestan la vida y el acceso a los servicios a otras personas por características que son inherentes a ellas. Esta es una realidad social que se resume en estigmas religiosos, indiferencia estatal y una condena social, como lamentablemente fue el caso de la doctora Elizabeth Montaño, quien era la jefa del área de calidad educativa en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella era una mujer que se asumía trans. Eli desaparece el 8 de junio de este año y es encontrada sin vida el 18 en la carretera México-Cuernavaca, junto con sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y tarjetas de crédito. De hecho, se indica que llevaba 2 días de fallecida, y yo me pregunto, ¿por qué en esos 8 días que todavía estaba con vida no fue localizada si tenía su celular? Y de acuerdo a sus familiares, ella había decidido quitarse la vida, deja un correo póstumo, y esta es igualmente la primera resolución de las autoridades. Sin embargo, ¿por qué estaba en la carretera? Hay muchas cosas que no concuerdan, y sí es cierto, el cuerpo no presentó señales de violencia, pero a veces la violencia psicológica no deja marcas en el cuerpo, y las identidades trans tienen una tasa de suicidio altísima en México y en el mundo, además de que México es el segundo país más letal en América Latina para las personas trans. Esto significa que la violencia es sistémica, porque a quien no asesinan le condenan a una muerte en vida. De hecho, todavía después de su muerte, en redes abundaban tweets y comentarios de que era un hombre, de que estaba enferma mental. Y estos discursos, miren, ni siquiera tienen que ser silenciados, pero sí tenemos que enfrentarlos y confrontarlos, porque la libertad de expresión no incluye que la dignidad de una persona sea violada. Tenemos que educar y educarnos para valorar. Sí, la educación es la solución. Tenemos que respetar y reconocer esas diferencias. México tiene que reparar el daño histórico que han sufrido y que hemos sufrido las identidades trans para salvaguardar también a las infancias y a las adolescencias disidentes. Elizabeth Montaño era una mujer trans que buscaba un seguro social respetuoso a todas las diversidades sexogenéricas y un protocolo de atención a personas LGBT. Porque miren, las vidas trans importan y las personas trans existimos y resistimos, y existimos porque resistimos. Que es igual lo que pasa en el caso de las mujeres. Y tú, Mariel, creo que nos puedes comentar bastante bien.
Claro que sí, hay que recordar que en todas estas luchas existe una interseccionalidad en donde una lucha no es igual a la otra. Y no es lo mismo la lucha de una mujer en Estados Unidos, una mujer latina trans. Es completamente diferente para todas. Y esto quiero hablar y empezar diciendo que una mujer bien portada no hace historia. No vamos a hacer historia acotándonos a las reglas de la sociedad. Eso no va a pasar y es lo que estamos luchando. Y pues hablando de solidaridad, quiero hablar de este tema de la sororidad, que justamente es la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. es esta unión que hemos visto de las mujeres mexicanas que están hartas de ser la minoría, están hartas de no ser escuchadas dentro de su propia casa. Podemos hablar de mucho como los de feminicidios. En 2019 se registraron 976 denuncias por feminicidios. Vivimos en un país donde 10 mujeres son asesinadas al día. Hay que marcarnos eso, 10 mujeres son asesinadas al día. Y pues es un resultado de desventajas sociales, de desigualdades frente a los hombres, que en ese tiempo eran más marcadas que en esta actualidad. Empieza pues el feminismo con las mujeres de casa dándose cuenta que valen lo mismo que sus esposos, que ellas también pueden salir a trabajar y que su vida no solamente se trata de ser una madre. Podemos ver cómo las redes sociales y los medios, justamente como estas plataformas, empiezan a explotar de información, gente empieza a unirse a la causa y es resultado de una solidaridad mexicana, ¿no? Yo creo que no hay mejor ejemplo de los mexicanos de cómo se unen ante pues situaciones que nos afectan, ¿no? Situaciones que nos están matando, literalmente. Entonces yo creo que el feminismo y el género es algo muy actual en México y es algo que debemos sacarlo ahorita internacionalmente, que tenemos la oportunidad para poder hacer ruido y para poder seguir con esta lucha de poder decidir por nuestros cuerpos, de no ser matadas por ser mujeres, de poder hacer lo que queramos y darnos cuenta que valemos exactamente lo mismo, sea en México, sea en América Latina, en cualquier lugar. Y pues con esto vemos muchísimas mujeres que empiezan a unirse, mexicanas o latinas, como vimos a Mon Laferte en los Grammys, haciendo esta gran exposición y donde la gente simplemente estaba comentando de su cuerpo. Ella estaba tratando de también sacar el tema de que en Chile están matando a las mujeres y las están torturando. Y lo único que comentaron fue el hecho de que ella salió desnuda en unos premios Grammy. También podemos ver por México a Julieta Venegas y a Yalitza Aparicio, que bueno, esa mujer, mis felicitaciones, es durísima. Está liderando toda una revolución en los medios y pues con esto podemos ver otra interseccionalidad con otra lucha.
Y justamente el caso de Yalitza Aparicio y todos los comentarios que ha sufrido a lo largo de su carrera nos remontan o nos hacen ver un problema más grande que existe en México, el del racismo y el clasismo, que para muchísimas personas probablemente ni siquiera existe, lo vemos como algo invisible, porque sí reconocemos que somos clasistas, pero no nos digan que somos racistas, porque eso solo pasa en otros países y nosotros no lo somos. Y yo creo que esto deriva de que admitir que somos racistas es admitir que México tiene un problema sistemático y estructural que debe de ser erradicado. Entonces, pues para nosotros resulta más cómodo decir que solo somos clasistas, porque suena menos feo. Pero cuando hablamos de que vivimos en un país que se compone 80% de pieles morenas y que solo el 2.8% de la población con tonos más oscuros de piel accede a puestos de trabajo como CEOs o jefes de empresas, cuando hablamos de que el 65% de las personas indígenas siente que no tiene derechos y cuando apenas el año pasado se reconoció a los pueblos y a las personas afrodescendientes constitucionalmente, creo que es difícil negar que no somos un país racista. Y primero que nada, creo que para combatir un problema se debe de reconocer. Debemos admitir que somos un país racista que condiciona la calidad de vida de una persona con base en su color de piel. Y no solo reflexionar, pero también tomar acción desde nuestras casas y comenzar a cuestionar los medios y el tipo de entretenimiento que consumimos, que muchas veces son estos mismos medios y entretenimiento los que perpetúan estereotipos y discursos de odio. Hay que dejar atrás la burla de la opresión de los vulnerados. Y también a empezar a hablar un poquito de la representatividad en medios y también en películas, que siento que es una forma en donde podemos combatir el racismo, que durante años se ha retratado a indígenas, afrodescendientes, a la clase media y media baja, a través de clichés y estereotipos pues denigrantes realmente. Es aquí donde películas como Ya no estoy aquí o Sueño en otro idioma, estas historias de las periferias y de diferentes colores, de diferentes pieles, pues marcan un paso hacia adelante de la representación, donde tal vez son historias que no concuerdan con nosotros, que no nos agradan, que no son cercanas a nosotros, pero eso no le quita vigencia y mucho menos las hace menos válidas.
Justamente, y bueno, no venimos aquí a tirarles todas estas cosas que están mal con México, porque si algo que vamos a ver a lo largo de este programa es que somos muy resilientes y ya no vamos a callarnos y estamos hartos de guardar lo que tenemos y vemos una brecha pues generacional en el momento en el que ya no estamos siendo educados, porque todo esto viene de una educación en casa, ya no estamos siendo educados como antes a callar y a seguir las reglas y haz lo que te dicen. Ahora es un tú vales lo mismo que todos y tienes el derecho de ser tratado como tú quieres ser tratado. Entonces, yo considero fundamental nuevamente el tema de la interseccionalidad y que cada quien vive su revolución. Es un tema muy personal. Estos temas no son independientes y de ahí viene la importancia de educar desde la diversidad y el reconocimiento de las diferencias. Todo esto se basa en entender que estamos en un proceso de aprender a desaprender, a reconstruir absolutamente todos los juicios sociales que tenemos y hacer caso a las denuncias que están haciendo las mujeres, sea en tu escuela, en tu universidad, en tu país, mundialmente. Es momento de callarnos, es momento de escuchar y es momento de poder decidir por nuestros cuerpos.
Claramente, además de demandar una formación educativa para aprender realmente y para criticar, no para perpetuar las ideas que hemos venido arrastrando, porque los prejuicios y la discriminación no son ideas innatas. Las cualidades por las que nos señalan y nos discriminan, sí, eso es algo que no podemos cambiar. Igual es importante comprender que los colectivos hemos peleado por nuestra visibilidad y libertad desde siempre. Apenas estamos, como comentaba Citlali, entrando más a la representación en medios, pero siempre hemos estado aquí. Ahora tenemos herramientas como redes sociales para inspirar a otras personas a que luchen por ellas mismas y protegernos como una comunidad. Quienes tenemos acceso a estas plataformas, y hablo también de la radio, debemos prestar nuestra voz y representar las diversidades, nuestras diversidades. Es momento, creo que es momento de hermanar nuestras luchas.
Además, también considero importante reconocer que no podemos ser empáticos con quienes nos rodean si somos ignorantes de sus carencias y de sus problemas. El informarnos y educarnos es parte importante de ser solidarios. Y también durante este aprendizaje también debemos de cuestionar qué tipo de contenido consumimos y quiénes son nuestros roles a seguir. Porque por cada comediante misógino, clasista y que utiliza nuestro tono de piel para hacer chistes, existen personas como Dorian Ulises López Macías, fotógrafo que se dedica a retratar la belleza de nuestras pieles mexicanas.
A mí me gustaría darle un mensaje tanto a todos los hombres como a todas las mujeres y a todos en común. Hombres, no hay que intentar tener un papel protagónico en una batalla que es para mujeres. Nosotros solamente hay que apoyar escuchando, hay que apoyar informándonos, hay que apoyarnos simplemente sabiendo qué es lo que estamos haciendo mal. Y si tú consideras que no eres parte del problema, de verdad no lo seas. Apoya de una manera, no buscando el título de ser feminista, no buscar el título que también tú las apoyas como tus hermanas. Simplemente tú quédate ahí. Tú demuéstrale apoyo a tu hermana, a tu mamá, a tu esposa, a tu novia, a quien sea, porque no sabes cuánto tiempo vas a poder estar con ella. Mujeres, sigan con esta pelea, sigan con esta lucha, porque yo en toda mi vida nunca había visto que se les escuchara de esta manera y cada vez su voz se va a escuchar cada vez más. Y para todo el mundo, puede que yo no comparta o ustedes no compartan la ideología del feminismo o cosas así, pero les voy a volver a decir lo mismo, ámense. Ámense los unos a los otros. Dios no nos mandó a juzgar, Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Y si ustedes creen que están satanizando o lo están haciendo de una manera religiosa estos movimientos, están incorrectos, porque Dios nos manda a amarnos todos.
Muchas gracias por dejarnos compartir este espacio y no se vayan de frecuencia siempre para seguir hablando acerca de la solidaridad en México.
Ya regresamos con Frecuencia Zen, transmitiendo desde México en el Día Internacional de la Radio Universitaria. Quédate para más luz, para tus oídos.
Okay. College Radio Day. World College Radio Day.
Hello to the world.
Καλημέρα σε όλους. Εκπέμπουμε ζωντανά από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών.
Από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Για το World College Radio Day.
Στον Οβίρου Δία Μουντιάλ της Ράδιος Ουνιβερσιτάριας.
Συνακούντελε το μάλλον οπιστηρία ραδιοφάιβα. World College Radio Day.
You tuned in to World College Radio Day. A day where college radio stations across the globe unite to celebrate the most powerful medium.
Ya estamos de regreso con Frecuencia SEM en el Día Internacional de la Radio Universitaria. Transmitiendo desde México, llevando luz para tus oídos.
Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando. El día de hoy tengo el honor de presentar a mis compañeros en el World College Radio Day. Mi nombre es Mario Hernández y les doy la bienvenida a la sección que vamos a estar hablando acerca de la brecha digital. Les presento para comenzar a Analí Maldonado.
Hola a todos.
Ah, también Alfredo, el buen Fredo Guzmán.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí muy emocionado ante todo. Y Manuel Carcelle.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Aquí un honor todos estar en estos micrófonos. Nosotros vamos a estar profundizando en el tema acerca de la brecha digital, como ya se los mencionaba, y también exponiendo sobre algunas de las soluciones para reducir esta brecha. Ahora, ya que nos hemos presentado, vamos a iniciar con esta sección.
Estamos tan acostumbrados a la tecnología que olvidamos ser solidarios con aquellos que no tienen acceso a esta. Sigue escuchando Frecuencia SEM.
Para comenzar, déjenme decirles que es la brecha esta que estamos mencionando, ya que la desigualdad y el acceso a Internet y las tecnologías de la información y de la comunicación se les conoce como brecha digital. Esta principalmente afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los hombres del mundo. Esta grieta se toma aún más profunda cuando hablamos de regiones, ya que según datos extraídos del portal Internet World Stats a mayo del 2020, en África solo el 39.3% de sus habitantes viven conectados. Por el otro lado, tenemos hasta el 87.2% de personas conectadas de los europeos y el 94.6% de los norteamericanos. Como podemos ver, es una inmensa diferencia la que se tiene. Para cuando inició esta pandemia, del coronavirus, esto se enfatizó la brecha digital y, por ejemplo, las personas más vulnerables son a la vez las que menos saben de internet o tecnología o que también menos han estado en contacto con ellos, y para ellos me refiero a los adultos mayores. En cuanto a trabajos, escuela y compras, estos se pudieron sustituir vía internet y muchos de nosotros ya lo hemos visto, incluso hasta nuestras transmisiones ya pueden ser vía internet, y en algunos otros países también se ha recurrido a la telemedicina para ir a las consultas médicas vía online, sobre todo ahora tan importante en estos tiempos de coronavirus. Para hacer ahora datos hacia México, 3 de cada 10 mexicanos les será imposible el trabajo o la educación a distancia, y por estadística más o menos viven 129 millones de habitantes en México, lo que dejaría a 38.7 millones de mexicanos sin internet. Ahora, para detallar más sobre algunas de las soluciones que se han tenido gracias a la solidaridad de empresas y organizaciones, vamos a pasar con Fredo, que nos va a exponer un poco más acerca de este tema.
Es Mario, y hola a todo el mundo. Vamos a comenzar con el programa de alfabetización digital. ¿En qué constituye todo esto? Realmente lo que se busca con este programa es comenzar a romper esta brecha digital que Mario ya les explicó un poquito de qué va, a esas comunidades más vulnerables. ¿Cuáles son esas comunidades vulnerables? Primero, de acceso. El acceso a Internet constituye una gran revolución en el mundo actual. No obstante, en México tenemos gran rezago cultural y gran rezago digital, ya que el 30% de los mexicanos no viven en una urbe para tener una buena conexión, no tienen un buen acceso a internet. El 20% de los mexicanos constituyen a la población rural y el otro 10% a la población indígena. Ahora, pasando al siguiente punto, es la cuestión de uso. El uso, ¿a qué va? Vamos a contar un poquito de que el uso es literalmente la forma en la cual tú ocupas tu equipo para poderte conectar. Pero aquí, desafortunadamente, México cruza un mal bache después de la pandemia, ya que la pobreza en nuestro país va a aumentar a un 67%, lo que contribuye a 83.4 millones de mexicanos. Esas son cifras actuales de cómo va a estar México terminando la pandemia. Finalmente, en la calidad de uso, la conexión que se tenga a internet, la conexión que podamos tener a lo largo de toda esta pandemia y después de esto. Esto es un reto mayúsculo para nuestra sociedad, para nuestro país, ya que como se los comenté, tenemos la cuestión de la pobreza, tenemos la cuestión de salir de una pandemia y finalmente tenemos la cuestión de que se están olvidando un poco estos programas. Sin embargo, el canciller del estado, Marcelo Ebrard, está queriendo retomar estos programas y quiere retomar la solidaridad del mundo, de México, para todos estos estragos sociales que se están quedando atrasados.
Perfecto, y ahora vamos a pasar con Manuel. Cuéntame un poco más acerca de alguna otra propuesta que tenga.
Pues mira, la que yo traigo hoy es una que, digamos que llena una idea que yo tengo. Que la unión es lo que nos hace fuertes, ¿no? Y justamente es por esto que la Alianza para un Internet Asequible, que por sus siglas en inglés A4A1, es uno de los proyectos que a mí más me ha llamado la atención. Es una unión entre gobiernos, empresas y sociedad civil que se han unido con el propósito de hacer el Internet, el acceso al Internet más asequible. ¿A qué me refiero con asequible? A que un gigabyte de datos móviles prepagados equivalga a el 2% o menos de los ingresos mensuales medios de una persona. Esto, en términos estadísticos, al menos en Latinoamérica, está bastante bajo. Es algo que todavía está muy idiático, y es por eso que estas empresas y dependencias gubernamentales como Google, Microsoft, Facebook, la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollos Internacionales, es que se han unido, ¿no?, para tratar de cumplir este objetivo. La manera en la que lo quieran hacer es muy simple. Bueno, muy simple en términos sencillos, ¿no? Pero en general es algo bastante complejo. Esto, lo que ellos tratan de hacer es combinar la investigación, la participación en el país y la promoción internacional mediante las reformas regulatorias y los cambios en políticas públicas para así poder reducir esos costos y que la gente pueda tener más asequibilidad a este acceso a Internet. Esta es la manera en la que ellos lo han tratado de hacer, y de hecho en Latinoamérica y en África es donde más tiempo llevan y en donde más resultados han tenido. De hecho, aquí en Latinoamérica, que en términos generales de políticas en regulaciones de este Internet, estamos arriba de la media en casi todos los países latinoamericanos, pero todavía nos hace falta mucho. Y es por eso que la A4A1 se ha centrado en República Dominicana desde 2014 y en Guatemala desde el 2017, que son dos de los países más subdesarrollados de Latinoamérica.
Excelente, datos bastante importantes, pero que tienen que desarrollarse definitivamente. Ahora vamos con Analí, cuéntanos tú qué nos tienes.
Yo les traigo dos acerca de estas empresas grandes. La primera se llama Free Basic, que es una iniciativa que es impulsada por Facebook y otras seis compañías tecnológicas de servicio de Internet móvil, que pretenden dar acceso gratuito a una serie de sitios web a través de una aplicación con la finalidad de aumentar la penetración en Internet en países en desarrollo, y esto ha llegado a continentes como África, Asia y América Latina. Y justo en México llegó en el 2015, y en estos momentos tú puedes agarrar tu celular y entrar a freebasics.com y encontrar información tanto del coronavirus, acerca de la comunicación, aprendizaje, mujeres y niñas, hasta de salud y seguridad mediante tu tarjeta SIMS. Y por último, y la más interesante, es una que se llama Starlink, que es de Elon Musk, que planea sacar satélites alrededor del mundo para que puedan tener internet tanto zonas rurales como aviones y como barcos, que suena bastante interesante.
Definitivamente Elon Musk ahí haciendo siempre de las suyas. Para ahora pasar un poquito hacia México y para finalizar también, en cuanto a las propuestas del presidente Andrés Manuel para cuando iba a entrar a la presidencia en 2018, prometió cobertura de internet en todo el país e internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos. Al día de hoy estas propuestas no han visto una realidad, desafortunadamente. Existen algunas alcaldías las cuales han estado trabajando con empresas privadas para desarrollarlo, sin embargo, aparentemente no hay un plan. Esperemos que eso puede cambiar. Definitivamente con estas propuestas hay opciones para cambiar, y al menos eso de nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección, y ahora vámonos a pasar a la siguiente.
Ya regresamos con Frecuencia Cero, transmitiendo desde México en el Día Internacional de la Radio Universitaria. Quédate para más luz para tus oídos.
Dame mami chocolate.
estamos de regreso con Frecuencia CEM en el Día Internacional de la Radio Universitaria, transmitiendo desde México, llevando luz para tus oídos.
Hola, yo soy Mafer Leiva.
Hola, yo soy Pepe Santillán.
Hola, yo soy Kevin García.
Hola, y yo soy Salma Gómez y estamos entrando ya al último bloque de este programa de Frecuencia C para el Día Mundial de la Radio Universitaria. Pero antes de irnos, queremos compartirles algunas acciones que consideramos solidarias para hacer de este mundo algo mejor, más allá de nuestro presente. Así que ahorita regresamos con esa información.
Seamos solidarios con el mundo de hoy y con el de mañana. Estás escuchando Frecuencia C.
Pues estamos ya de vuelta y compañeros, creo que todos los universitarios y seguramente las personas que nos están escuchando se han hecho alguna vez esta pregunta de qué está en nuestras manos, qué es lo que nosotros podemos hacer para dejar un mundo más digno para las generaciones futuras, pero también para nosotros que estamos habitando todavía este mundo, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, vamos a partir de aquí y vamos a platicar de esto a lo largo del bloque.
Creo que es importante empezar diciendo que somos una generación que, pues, nos estamos preparando para un futuro que no es necesariamente el que nos imaginamos ni el que nos prometieron, ¿no? Hemos estado viviendo envueltos en tecnología y en revoluciones y en tantos cambios que ahora el futuro parece un poco más un poco menos certero para nosotros, más bien. Pero en este bloque justamente vamos a hablar de todas las cosas que podemos hacer para que nosotros lo transformemos y todo pueda mejorar, y a pesar de que no sea tan certero, podamos sacarle el mejor provecho.
Estoy completamente de acuerdo, Mafer, y bueno, creo que es muy pertinente que abarquemos estos temas porque, por ejemplo, en una cuestión de multilateralismo, en el que, por ejemplo, Donald Trump ya dijo que no quiere tener nada que ver con la ONS, ya le dijo, bueno, yo aquí no quiero participar, me voy, entonces ya se salió de la ONS, y también nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo en una asamblea de las Naciones Unidas que pues tampoco quiere nada que ver con organismos multilaterales, habló de una cuestión de la rifa de aviones, que no tiene nada que ver con cómo vamos a mejorar esta cuestión del cambio climático, cómo vamos a hacer que haya una mejora en la cuestión de los empleos, justicia, violencia, etcétera. Les platico que, por ejemplo, el 2019 fue uno de los años más calurosos de todos los tiempos. Se estima que para 2030, 2050, cada año haya un aproximado de 250,000 defunciones por una cuestión de cambio climático, ya sea por olas de calor, sequías, inundaciones. También en una cuestión laboral, un 61% de los empleos no están asegurados, no son formales, o sea, estamos hablando de más de la mitad de los empleos en el mundo. En una cuestión de justicia, pues bueno, los órganos como los judiciales son los que están más propensos a la corrupción. Así que estos temas pues son importantes que los abarquemos. ¿O ustedes qué opinan?
Totalmente de acuerdo, Sama, con lo que mencionas. Y es que después de todos los datos y de todos los hechos que nos compartes el día de hoy, es indudable, ¿no?, que tengamos los pensamientos que nos comentaba Mafer acerca de que definitivamente este futuro quizás no es lo que estábamos esperando. Y estos problemas suenan sí como muchísimo, son muy gordos, ¿no? Entonces quizás como ciudadanos podría sonar que no tenemos mucho que hacer ahí, que más bien está en manos del gobierno. Sin embargo, también está en nosotros como ciudadanos tomar esa iniciativa, ¿no? Porque si nosotros no exigimos, y además no exigimos de la manera correcta, que los gobiernos y que la gente que está en el poder, que tiene que ver por nosotros, vigile todos estos conceptos y todos estos problemas, pues definitivamente no va a suceder, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? Si bien poner un post en redes sociales, ¿no?, un tweet, un post de Facebook, puede ayudar a generar ruido y puede, o sea, tiene un impacto grandísimo en las redes sociales, vemos todos los días. Sin embargo, existen mecanismos de iniciativa ciudadana que, si bien son más lentos o más, muchísimo más, procesos más burocráticos, son mucho más efectivos, ¿no? Y lo vimos ya en varias ocasiones, por ejemplo, con la iniciativa de Lo Justo Es Que Lo Sepas, que ya logró, a través de este proceso súper burocrático, súper lento, de prácticamente 2 años, transformar la Ley General de Transparencia, que ahora ya nos permite saber acerca de todos los casos y no solamente de algunos muy contados que considerábamos de interés público. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, más allá de exigirle al gobierno, tenemos que poner ejemplo a nosotros como ciudadanos, aunque sea con un pequeño granito de arena. ¿No es así, Kevin?
Sí. Justo yo les vengo a hablar de ese aspecto del granito de arena. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer por este mundo y sobre todo por el mundo que le vamos a entregar a las futuras generaciones. Así que yo les traigo dos pequeñas guías. La primera, pues ya lo mencionaba Pepe un poquito, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, lo primero es informarse, ¿no? No basta con informarse de las problemáticas que vivimos en nuestras casas o en nuestro municipio. Hay que informarse más allá de eso. ¿Qué está sucediendo en el Estado? ¿Qué está sucediendo en México como país? ¿Qué está sucediendo inclusive en otros países? Muchas veces pensamos que lo único que pasa, que lo que pasa en México es lo único que nos impacta. No, no es cierto. Lo que está pasando una persona en este momento en Rusia está afectando a todo el mundo. Bueno, lo segundo sería cómo alzar la voz. Evidentemente no hay una forma correcta o incorrecta de alzar la voz. Sin embargo, hay formas más eficientes. Y ya lo decía Pepe, ¿no? Saber dónde poner qué, dónde decir qué, cuándo decir las cosas y cómo y a quién decírselas. Y bueno, otra muy, muy importante es actuar. Muchas veces decimos, nos quedamos con alzar la voz y ya. Esto es lo que hacemos. Y no, de vez en cuando también hay que nosotros poner nuestro granito de arena, como justo decía Pepe, acciones pequeñas y grandes, todas tienen impacto en todo el mundo, tanto positivo como negativo. Si todos hacemos pequeñas acciones, cambiamos el mundo. Y bueno, ya para cerrar rápidamente, también les quiero decir algo muy importante. Acciones para cuidado del ambiente. Pues bueno, lo primero, el tiempo del baño, y escuchen esta estadística. El tiempo promedio de ducha en México es de 10 minutos, que equivale a 200 litros de agua consumidos. Significa que un minuto de baño son 20 litros. Si reducimos nuestra ducha en 2 minutos menos, estamos ahorrando 40 litros de agua al día por persona. Bueno, y como recomendación, báñense con dos canciones para salvar el planeta. Y también no olviden usar la bicicleta y evitar también el consumo de auto, porque también esto está acabando con nuestro bello, bello planeta.
Justo, y creo que no se queda ahí, porque también debemos de pensar qué vamos a hacer nosotros como futuros profesionistas. Sabemos que el mundo de las empresas más importantes tienden a plantearse nada más en puntos de crecimiento económico, pero estamos en un mundo que tiene recursos finitos y no podemos esperar que nuestro crecimiento sea infinito. Y ya estamos llegando a este límite, y es por eso que invitamos a toda nuestra audiencia que está próxima a trabajar o a emprender, empiecen a pensar en emprendimientos sociales y también en entrar a una empresa que sea socialmente responsable, que justo, Salma, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estas dos?
Claro, mira, pues un emprendimiento social es que su objetivo principal es resolver una problemática social, como hay unas que mencionan los objetivos de desarrollo sostenible, como pobreza, hambre, crecimiento económico, justicia, etcétera. Y ese es su objetivo principal. Pero también hay un ingreso económico que la permite que sea sostenible a través del tiempo, a comparación de una organización, de una ONG que es no lucrativa. Ahora, una empresa socialmente responsable, su objetivo puede ser meramente económico y a través de sus procedimientos o a través de ciertas campañas pueden apoyar a una causa social, pero no es su objetivo principal. Esas son las diferencias.
Pues creo que con esto podemos concluir que sí, los problemas que nos enfrentamos hoy en día son grandes, pero no son ni el cambio climático ni la desigualdad y tampoco el virus que nos impidió que el día de hoy transmitiéramos desde nuestra cabina. Como dijo hace algunos meses el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, nuestro problema más grande es la falta de liderazgo, de unión y de solidaridad.
Sí, justamente, Mafer, bueno, creo que aquí podemos ver cómo toda esta situación de la pandemia ha sido justo una prueba de solidaridad global. Y pues bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos un poco el corazón roto porque queremos seguir aquí. Estamos muy contentos y queremos agradecerle a todas las personas que nos escucharon, que nos dieron su tiempo. Esperamos que las propuestas discutidas aquí y todo lo mencionado sea de provecho, sea beneficioso. Y pues bueno, quiero invitar a todos mis compañeros a que prendan sus cámaras para que vean quiénes están detrás de este maravilloso proyecto, de esta transmisión que hicimos con mucho cariño. Y pues les agradecemos de nuevo todo su apoyo y los dejamos con el rap de uno de nuestros colaboradores, Gus Márquez. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y los dejamos con esto.
Es Gus MC en el mic, con Jane Amick en el beat para Frecuencia C, haciendo historia en el Día Mundial de la Radio Universitaria, mandando un mensaje solidario. Yeah, somos seres evolucionados, pero con estancia en el pasado. Se supone que esta es la nueva era y como Platón parece que vivimos en las cavernas porque nada ha pasado, porque los ojos no hemos abierto.
¿Por qué parecemos espartanos y siguen cayendo más de 300? Triste ver al pueblo separado como si Julio César hubiera reencarnado. No sé en qué momento fue permitido que los gobiernos nos hayan dividido. Vamos todos fraccionados, con nuestro núcleo quebrado, pero aunque mucho nos haya numerado, el común denominador no ha cambiado. Como máquinas la memoria nos borraron, pero hasta la vista, baby, la unión la terminaron. Como Mex tiene hormigas radioactivas, porque unidas los muros derribaron. Déjame lo ejemplifico, ¿recuerdas el 17 o el 85? A Chile, Haití fue magnífico, ayudábamos aunque no era nuestro círculo. Lo malo eran casos específicos. A diario tenemos gente en casos terroríficos, con mensajes que parecen jeroglíficos, perdidos en botellas en el océano Índico. Me refiero a aquellos que ven como un bicho raro, porque en el estándar no entraron, que tapabocas siempre usaron, porque sus ideas claramente nunca se escucharon. Y quienes buscan la mejora las han ridiculizado, solo porque han radicalizado lo que por costumbre nunca fue erradicado. Que así no se solucionan los problemas, que no te metas con los emblemas. Creo que pocos saben de revoluciones, hace falta leer historia con ilustraciones. Claramente no estamos en la Edad Media, pero sí en la era de la digital media, y es el preciso momento de evolucionar a un renacimiento, porque este virus nos ha demostrado que este sistema no es el adecuado, y que no hay que cargar con la cruz de nuestros antepasados, porque los estigmas más fuertes se encuentran en las mentes, pero en nuestras manos tenemos el poder de cambiarlo. Yeah, recuerda siempre ser solidario, tenderle la mano a tu hermano, al de al lado. Nunca sabrás cuándo esa persona podrá salvarte de quedar helado. Yeah.
Nuestra emisión especial con motivo del Día Mundial de la Radio Universitaria 2020 ha llegado a su fin. Muchas gracias por escucharnos. Deseamos que todos se encuentren bien. Transmitiendo desde México, Frecuencia Zen. 22 años de ser luz para tus oídos.